Bien, vamos a mantener nuestras Biblias abiertas y lo vamos a hacer ahí en el Salmo que nosotros hemos justo leído. Hemos comenzado nosotros hace unas 4 semanas una serie de sermones que le hemos titulado El Abecedario de Nuestras Vidas. Y ya no quiero yo regresar pues a explicar el porqué del sermón, porque todos los domingos hemos dado en la introducción la razón de por qué hemos hecho estos sermones. Nosotros hemos venido hablando de las famosas letras del abecedario, de las letras consonantes y las letras pues vocales. Ya hemos visto, para poder elaborar, para poder entender, para poder saber leer o para poder descifrar lo que Dios tiene para con nosotros en su plan divino, es importante que nosotros tomemos en cuenta lo que Él dice y no lo que nosotros queremos decir. En el Salmo acabamos nosotros de ver un texto muy lindo y me llama mucho la atención donde dice el versículo 3, 4 y 5. Solamente quiero que usted me siga con su vista porque vamos a comenzar hablando de la letra que nos toca en esta mañana, una letra muy curiosa del abecedario. Y dice en el versículo 3, 4 y 5, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Hemos visto ya la A, la B, la C, la D, la E, la F y la G. Nos quedamos la semana pasada en la letra G. Esta letra que ahora vamos a ver es una letra de esas que se llaman la famosa letra muda, la H. Y es curioso que esta letra en el alfabeto, en el idioma castellano, en realidad no tiene ningún sonido. Pero cuando la letra H está antes de la vocal en una palabra X, mire, Dios le dice, mi Dios habla con él y le dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero Dios no es la prioridad de su vida. Mire, le voy a explicar una cosa. Si nosotros verdaderamente, porque hay beneficios, muchas veces tenemos que entrarle por ahí, muchas veces nosotros a esto, que a la gente piensa que estamos amordazándolos, que estamos muchas veces nosotros obligándolos, o que estamos clausurando todo el vivir o todos los planes que la gente tenga que tener. Mire, cuando nosotros hacemos a Dios la prioridad de nuestras vidas, el resto de las cosas por las cuales nosotros luchamos vienen automáticas. Así que es bien claro, así que es inteligente y así que es bien práctico que si nosotros queremos cosas de Dios, busquemos lo primero a Él. Hagamos de Dios la prioridad de nuestra vida. Se lo voy a explicar. Hay una cosa muy curiosa que probablemente usted ahora lo va a ver por primera vez, o si ya lo había visto antes, hoy nos va a caer un poquito más el 20. Mire, vea por qué Dios es importante en la vida. ¿Por qué Dios es importante en todo lo que nosotros tengamos que hacer en la vida? Le voy a decir por qué. Porque en el primer capítulo, del primer versículo, del primer libro de la Biblia, aparece Dios. Vea usted conmigo, por favor, en Génesis capítulo 1, y le voy a explicar por qué. Ahora, fíjese pues, ¿por qué tiene que ser Dios una prioridad en nuestras vidas? Ahora, déjeme explicarle esto. Mire, la persona que tiene prioridades en la vida no toma decisiones. Por ejemplo, yo no puedo decidirme hoy a las 5 de la tarde quedarme en mi casa. ¿Por qué, pastor? Porque tengo una prioridad. Yo no tengo, fíjese pues, yo no tengo por qué decidirme el día de mañana a las 7:30 de la noche por nada. ¿Por qué? Porque tengo una prioridad, que es estar en el seminario. Yo no puedo tomar una decisión el día miércoles. ¿Por qué? Porque tengo una prioridad. Prioridad es aquello que ocupa el primer lugar en su vida. Y la persona que tiene prioridades en la vida no tiene que complicársele, que motivarle, o a usted no tengo que exigirle más, porque usted es una persona muy inteligente. No se necesita ser un sabio. No se necesita tener un coeficiente intelectual de 190 puntos. Usted no necesita ser un genio para entender esto. Aquí está bien fácil. Todo cuanto usted anhele en la vida, todo cuanto usted quisiera tener en la vida, Todo cuanto usted haya programado ser en la vida están rodeadas de la vida de estos dos personajes. Si el mundo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, si en el primer versículo de la Biblia, del primer capítulo, del primer libro de la Biblia aparece Dios, y en el último capítulo de la Biblia, del último versículo y del último libro de la Biblia aparece Jesucristo, inteligente. ¡Wow! Aquí está todo. Por eso quiero que usted vea conmigo, fíjese pues, vea conmigo por favor Eclesiastés capítulo 12. No lo voy a molestar tanto con versículos difíciles de encontrar. Sí tenemos que ver varios textos en esta mañana, pero son textos facilitos de encontrar. Ahora, vea usted conmigo en Eclesiastés. Esto es interesante. Capítulo 12, versículo 13. Se lo voy a explicar dónde está. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Bueno, ¿por qué le estoy diciendo? Porque no solamente el pastor Navarro, no solamente los escritores, no solamente los predicadores. No, no. Mire, hace muchos años, 1000 años atrás antes de Jesucristo, estamos hablando hace 3000 años, una persona dijo que era el resumen de toda la vida. What you want to be in life, what you want to do in life. Todo aquello que anheles, que desees, que sueñes y que crees que va a hacerte feliz en la vida, depende de lo que dice el versículo 13. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque es que dice el todo del hombre. That's everything. Si usted quiere escuchar la expresión ese día, otro gallo nos va a cantar. Mire lo que dice la Escritura en el primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Es interesante. Se escribió un libro de esto, le confieso, lo comencé a leer, no lo terminé. Ya conocía, he escuchado muchos sermones. Pero mire lo que dice el primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Mire qué interesante esto. Dice, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oiga esto, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librara del mal para que no me dañe, mire lo que dice la Biblia, y le otorgó Dios, ¿qué? Y le otorgó Dios lo que pidió. ¡Wow! Es impresionante. ¿Se imagina usted que usted llegue ante el trono de Dios? ¿Se imagina usted que usted llegue ante la presencia de Dios y le haga una lista de todas las cosas que usted quiere? Y le haga una lista de todas las peticiones de su corazón. Usted entra a la recámara de su Padre Celestial y se siente delante de su papá, de su Padre Celestial, y le diga, Padre, quiero esto y esto y esto y esto y esto. Una lista, 10 cosas. Y usted termina de orar, termina de hablar con el Padre Celestial, y dice la Biblia que Dios le concedió lo que pidió. ¡Ah! ¡Qué impresionante! ¡Qué interesante! Hermano Rogelio, la hermana que anda buscando, la hermana, está sentada aquí atrás. Ah, la hermana Salas, dígale. Ok. Hagamos entonces de la oración la práctica más interesante. Hagamos de la oración la conversación más productiva. Lo que usted quiera lograr en la vida, lo que usted quiera conquistar en la vida, está a través de la oración. El día miércoles, yo no soy de las personas que trato la manera de sacar cosas si Dios no las saca. El día miércoles, hagamos de la oración la comunicación más fructífera. Dicen que Jabes vino, habló con Dios y le dijo, si me dieras esto y esto y esto y esto y esto y esto, y si ensanchara mi territorio, termina la oración. Y dice la Biblia que Dios le dio todo lo que pidió. Hay cosas que ya no vamos a conseguir por medio de nadie, sino solamente a través de nuestro Dios. Hagamos de la lectura de la Biblia, que sea la lectura o la porción de la Biblia, o sea, el libro más leído en nosotros. Vea usted conmigo, por favor, en Mateo capítulo 4, versículo 4. Hagamos de Dios la prioridad de nuestras vidas. Hagamos de la oración, la comunicación, la plática, la conversación, el diálogo más tierno, más dulce, más interesante de toda nuestra vida. Y le dio todo lo que pidió. Pero mire lo que dice, por favorcito, conmigo en el capítulo 4 de Mateo. Mateo capítulo 4, versículo 4, un versículo que es conocido por todos nosotros. Y es muy interesante el diálogo que había tenido Jesucristo con Satanás. Y mire lo que dice en el capítulo 4, versículo 4. Él le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. El día que agarremos la Biblia y la empecemos a leer nosotros a conciencia, vamos a empezar a cometer menos errores. El día que nosotros leamos un poquito más de Biblia, vamos a actuar distinto. El estudio del viernes en la noche les decía: ¿sabe usted por qué actuamos diferente? Porque no hemos leído bien la Biblia. ¿Sabe usted por qué nos comportamos distinto? Porque no conocemos bien la Biblia. Y un poquito más de Biblia, un capítulo, si tres es mucho, capítulos al día, son muchos, uno nada más. Hagamos, por favor, de la lectura de la Biblia la lectura más interesante de nuestra vida. Nos cae a nosotros TV y novelas. Que Luis Miguel se embarazó a Araceli Arámbula, que no sé cuánto, que el Juan se fue con no sé cuánto, que la Chona se fue con no sé quién, total, que usted sabe, y dicen que la Bibi no sé cuánto, y dicen que la... Ah, todo, que conozco. En que tú has seguido a tu Dios, no hayas cambiado en nada en tu forma de comportarte. Tantos años, y sigues como al principio, crees que no tienes nada que cambiar. Me encantas. Recuerdo mucho los chistes colorados que dices, y tú te ríes por lo gracioso de ellos, y yo me río al ver a un hijo de Dios participando en todo esto. El hecho es que ambos la pasamos a todas. La música vulgar, el doble sentido que tiene el contenido, que escuchas, me encanta. ¿Cómo sabes cuáles son los grupos que a mí me gusta escuchar? Esos son los grupos que tú escuchas. También disfruto mucho cuando tú difamas y te rebelas en contra de tu Dios. Me encanta cuando hieres a otro hermano tuyo en Cristo Jesús. Me siento feliz cuando te veo bailando y haciendo también ese tipo de movimientos que a ti te fascinan y a mí también. Ay, cómo los disfruto. Ciertamente, cuando vas y te diviertes sanamente, me desilusionas. Pero no hay problema. Siempre habrá otra oportunidad para portarte mal. Hay veces que me haces servicios increíbles, cuando das malos ejemplos a los niños o cuando les permites que se desvíen de su inocencia por medio de televisión o de cosas por el estilo. Son tan perceptivos los niños que finalmente, imitando, ellos hacen todo lo que ven. Te lo agradezco mucho. Me agrada que rara vez yo tenga que tentarte, porque casi siempre caes voy a leer de nuevo. Me agrada que rara vez tenga que tentarte, pues casi siempre caes por tu propia cuenta. Tú buscas los momentos propicios, tú eres el que te expones a situaciones peligrosas. Sí, así nunca cambias, Satanás. Decidimos a quién hacerle caso. Hagamos de Dios la prioridad en nuestras vidas. Hagamos de la oración la plática más interesante del día. Hagamos de la lectura de la palabra de Dios que usted... Hagamos de la Biblia, hagamos de la Escritura, hagamos de la palabra de Dios el centro de todo cuanto... Que no quiere, no se preocupe. Que usted lo ve con indiferencia, no hay problema. Vea conmigo el 136. Entre el 130 y el 136 son seis versículos de diferencia, como dicen en mi pueblo. Son seis versículos de diferencia, de distancia. Pero mire qué distintos. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Usted decide. Y lágrimas, y lágrimas, y lágrimas, y lágrimas, y llanto, y llanto, y llanto. Porque no guardamos lo que dice la palabra de Dios. Perfecto. Todo lo opuesto. Tu palabra es la que alumbra mi camino. Es lámpara a mis pies y lumbrera tu camino. Alumbra el caminar. Ya no seremos más simples, ya no seremos más sencillos. Y por último, Vea usted conmigo, por favor, Filipenses capítulo 4, versículo 5, y con esto terminamos. Filipenses capítulo 4, versículo 5. Hagamos a Dios la prioridad de nuestras vidas. Hagamos de la oración la práctica más interesante del día. Hagamos de la lectura de la Biblia la lectura más interesante de toda nuestra vida. Saquémosle provecho, saquémosle producto, veamos hasta dónde nosotros podemos sacarle beneficio. Y otra cosa, y voy a incluir esta iglesia, hagamos de esta iglesia el centro número uno para darle a Dios lo mejor. Lo voy a explicar por qué. Siempre hemos recordado esto, y los que no lo saben, y las personas que están con nosotros por primera vez, siempre hemos dicho esto, y no se sorprenda lo que vamos a decir. Esta no es la mejor iglesia. Y tienen toda la razón aquellas personas que dicen que es cierto, esta no es la mejor, pero tampoco la peor. Entendemos que no somos la mejor, pero queremos mejorar. Con el conocimiento de causa, con todo lo que yo he podido aprender a través de estos años que tengo, pastor, muy bien, te lo voy a... y con su ropa, su cuidado y el amor que ellos todavía no saben, el amor que yo tengo por ellos. Muy bien, ¿qué van a hacer ellos? Yo en 12 años me voy. ¿Van a ir a la universidad? Qué bueno. ¿Que no van a ir? Su problema. ¿Qué quiero? No lo sé. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Yo ya hice mi papel. Y mientras ellos me permitan que yo sea su padre, mientras ellos me permitan que yo pueda opinar, y mientras ellos me permiten que yo pueda disciplinar, lo haré. Que no quieren disciplinar, con mucho gusto. Y anoche hablábamos con Dios. En 12 años. Pregúntale a mi esposa, ¿cuál es mi petición? No morirme aquí, Dios. Yo no me quiero morir aquí. Yo no quiero, y se lo voy a decir de una sola vez, no quiero que vaya a pasar un montón de gente hipócrita aquí enfrente de mi altar, aquí enfrente del altar, aquí enfrente donde está mi ataúd, a llorar. ¡Wow! La voy a agarrar de una vez, oye. Y no quiero que vaya a venir gente de otra iglesia que han dicho que en esta iglesia no van a poner un pie más. Por eso no quiero morirme aquí. Porque no quiero hacer lucir mal a gente hipócrita, que ahora que estamos en vida, no nos podemos decir que nos amamos. Guatemala. Allá, en avión, de una vez, allá van a tirarme. ¿Que me van a quemar? No, porque me arde. Enterito me voy yo. Enterito. Pero eso sí, en los 12 años que me quedan, en los 12 años, le voy a dar alma, corazón y vida, sangre, sudor y lágrimas. Por los años que me quedan de ser su pastor, voy a dar los mejores. De estos 13 para acá, no he dado bagatelas, no he dado migajas, no he dado sobras, no he dado lo que me sobra, he dado todo. He sacrificado todo. Ustedes han tenido 12 años, pastor, mis hijos no han tenido 12 años a su padre. No me arrepiento. Que pierdo uno, a los dos puedo perder. No me importa. Chamaquito va a ser una revelación en el mundo y no va a valer 3 millones. Va a valer 15, va a valer 60 millones de dólares. Ellos están de por vida con el equipo. Son exclusivos del equipo. No hablan otra cosa más que Real Madrid. No hablan otra cosa más que Arsenal. No hablan otra cosa más que Barcelona. No hablan otra cosa más que equipos. Le pertenecen al equipo. Y nosotros hemos dicho muchas veces que le pertenecemos a Jesús. Y toda la vida estamos viendo el reloj a qué horas termina el culto. Y dice Cristo, ¿cómo bendito te voy a creer? Hagamos a Dios la prioridad de nuestra vida. Hagamos de la oración, la plática, el diálogo más interesante. Hagamos de la Biblia la lectura más impactante. Hagamos de esta iglesia el centro donde pongamos nosotros al servicio de Dios nuestros dones espirituales, nuestras habilidades. 42 jóvenes el viernes en la noche, 7 jóvenes se convirtieron. Chamaquitos que no sabemos cuál es su background, su trasfondo social. Sin padres, sin hogares, sin familia, algunos criándose con sus abuelitos. pero han venido a encontrar en Cristo, en esta iglesia, la esperanza de su vida. ¿Y por qué, pastor, dice la Biblia que Cristo está cerca? Si no, pregúntese. Epidemias, guerras, terremotos, huracanes. Le preguntaban al secretario de Medio Ambiente y al secretario de Salud Pública en México cómo estaba esta cosa de la fiebre, de la gripe aviar. Y le dice, es una epidemia. ¿Y ahora cómo es? Le dice. Bueno, ahora se contagia de pollo a pollo y después de gente a gente. Y van a morir, óigame, 10 millones de personas en el año 2006, programado en todo el mundo por la fiebre aviar. Ya no podemos comer pollo. La carne de la vaca, vacas locas. El cerdo nos da la triquinina. Los vegetales tienen pesticidas. El pescado, la marea roja. ¿Y qué nos vamos a hartar, viste? ¿Y qué vamos a comer ahora, man? Que me dé la vida eterna y la garantía del perdón de todos mis pecados. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentado, le voy a suplicar que repita, si ya repitió conmigo la oración, que levante su mano. Ahí donde está, ahí donde está, levante su mano. Dios le ama, que Dios me le bendiga. Gloria al Señor. Dios te ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para tu vida. Ahí donde estás, no te vayas en esta mañana sin Cristo en tu corazón. Ahí donde está, levante su mano. Alguien más, que Dios me le bendiga ya. Gloria al Señor, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Alguien más en esta mañana, alguien más. Ahí donde estás, comienza bien con Cristo. Esta es la edad tremenda. A tu edad yo recibí a Cristo en el corazón. A tu edad tomé la decisión más importante de la vida y no me arrepiento nunca de que a tu edad yo haya recibido a Cristo en el corazón. Ahí donde está, levante su mano. Alguien más, ahí donde está, levante su mano. Padre, te damos gracias que estos jovencitos que ahora han pasado al frente con un poquito de pena y sin saber en realidad qué es lo que pudo haber pasado o lo que está pasando, ábreles tú el plan maravilloso que tienes para sus vidas. Bendícelos y que pongan al servicio tuyo sus vidas y sus talentos. Llévanos a casa con tu paz y bendición. Tráenos en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.